conforme a lo establece la ley, este es un proyecto muy normativo, muy técnico, especialmente regulado a nivel nacional por el decreto ley 111 de 1996. De ahí llegamos a lo local, a Zipaquirá, y hay dos herramientas importantes en el trámite de este proyecto. La una es el acuerdo 23 del año 2018, que es el estatuto orgánico de presupuesto que establece unos pasos, procedimientos dentro de lo que son esas etapas de alistamiento, construcción, presentación, estudio, aprobación e implementación del presupuesto. Y la otra es nuestro nuevo reglamento interno del Consejo, el acuerdo número 012 del año 2021, que de manera muy puntual en su artículo 185 determina que la competencia le corresponde a la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público por la naturaleza del proyecto. En esta comisión se hace un riguroso estudio, una comisión que está integrada por 5 concejales: concejala Lucila Caicedo, Alfonso Bando, Alex Salgado, John Jairo Ramírez y quien les habla, concejal Alberto Gualteros, que por demás es el presidente de esta comisión. Adicional al trámite de esta comisión, el proyecto tuvo 5 socializaciones en plenaria, atendiendo un llamado que como concejal ponente le hice a la mesa directiva, en el sentido de hacer unas socializaciones amplias, abiertas, participativas, de cara a las apropiaciones presupuestales en esas 5 líneas estratégicas. Pero adicional a ello hay una sexta que es exclusiva de la oposición, atendiendo lo reglamentado en el estatuto de la oposición, pero también complementado a través de nuestro artículo 36 del reglamento interno del Consejo. 6 socializaciones se hicieron con el acompañamiento del gobierno, con los responsables, gerentes y secretarios, de cara a hacer las claridades frente a las inversiones que cada uno tendrá en el próximo año.
Sí, y además que en comisión pues también se hizo lo propio, ¿no? O sea, no solamente en las plenarias de la socialización, sino también en comisión, donde salió la votación de, ahí fue por unanimidad en comisión.
Sí, es correcto, los 5 concejales de la comisión apoyaron el proyecto de manera integral, pues hicieron algunos pequeños ajustes, uno de fondo más bien y otros muy de forma alrededor del articulado, siempre buscando que de la mano del gobierno, que en este caso la competencia la tiene el señor secretario de Hacienda, el doctor Wilfer Ortegón, y su equipo financiero, su directora de renta, su director financiero, su asesor financiero, el doctor Pedro Ortiz, en compañía de todos ellos se hace el estudio, pero también los ajustes al texto original que presenta el gobierno.
Sí, concejal, no sé si tenga la mano ahí, ¿cómo quedó la proporcionalidad para presentársela y que nuestros oyentes la escuchen? Pues sabemos que hay varias áreas en las cuales uno mira, por ejemplo, el caso del gobierno nacional, sí. La mayor inversión, por ejemplo, en temas de seguridad, temas sociales, tema educativo. No sé si aquí también lo trajeron a esa proporcionalidad, tanto por ciento para educación, tanto por ciento. Sí, esos son temas que ustedes los manejan también porque sabemos que le ha tocado a usted volverse matemático.
Sí. De un momento a otro también. Y el presupuesto que finalmente quedó en 205 mil.
El presupuesto quedó aprobado en la suma de 201.540 millones 165.642 pesos. La técnica presupuestal determina que el cómputo de ingresos es exactamente al de gastos. La cifra es la misma. Y la distribución, por supuesto, se hace atendiendo las 5 líneas estratégicas, pero especialmente para responder su pregunta, apreciado José Rodríguez, dentro de lo que son los sectores básicos. Claro, el mayor peso en la distribución de estos recursos pues la tiene el sector de la educación, que tiene una apropiación de 54.000 millones de pesos y que equivalen al 35%, seguido del sector de la salud y la protección social, con una apropiación de 33.000 millones de pesos que equivale al 21.5%, y le sigue el sector de minas y energía con una apropiación de 13.300 millones de pesos con una apropiación del 8.6%. En ese orden de ideas pues vienen otros sectores que también tienen unas apropiaciones importantes.
Por ejemplo, el tema de seguridad que tanto se habló en todo el país, porque es que ese tema sí es pues lógico. Aquí en Zipaquirá no cuenta, digamos, con un escenario de músculo financiero para hacer apropiaciones en lo que tiene que ver con seguridad, porque pues somos un municipio que, usted lo acaba de mencionar, 201 mil para una población que entre otras cosas no sabemos si somos 150 mil, 160 mil, porque pues eso tampoco lo sabemos con claridad, pero sí es una población que cada día va creciendo. El tema también seguramente la gente se pregunta, bueno, ¿cuánto podrá quedar, por ejemplo, para temas de seguridad?
Bueno, qué importante eso, las 5 líneas estratégicas que están contenidas en nuestro plan de desarrollo Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las oportunidades, pues hace una apropiación en ese orden. Zipaquirá, la primera línea, Zipaquirá Desarrollo para la Gente, pues tiene una apropiación de 105 mil millones de pesos. En esta línea están contenidos lo que le digo, los sectores básicos. Ahí está la educación, la salud, la cultura, el deporte, la parte social que se maneja a través de la Secretaría de Familia. La segunda línea, y que equivale por demás al 68%. La segunda línea,
la parte gruesa del...
el grueso de la inversión, donde está contenido las mayores tareas que quedaron plasmadas en el plan de desarrollo. La segunda línea es Zipaquirá Competitiva con 19.345 millones de pesos, la 3 Verde y Sostenible con 22.192 millones, la cuarta Zipaquirá Confiable y Cercana 5.209 millones de pesos y la última, donde está contenido el tema de la seguridad, Zipaquirá Segura, Culta y En Paz, con una apropiación de 2.800 millones de pesos. Si bien aparentemente esta es una apropiación baja, es importante señalar que dentro de otras secretarías hay programas que se manejan de manera transversal y recursos que se manejan a través de otras secretarías, bien a través de la Secretaría de Gobierno, o por lo menos tareas que tienen relación no solo con gobierno, sino con estos temas que están contenidos en el plan de desarrollo en esta línea número 5, que también se atienden a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, rural. Entonces, aparentemente es una cifra baja, uno entiende perfectamente que hoy hay unas afectaciones a muchos sectores en la ciudad, y que si bien el presupuesto crece con relación de la actual vigencia a lo proyectado el año 2022 en un 7.9%, hoy el presupuesto aprobado para la actual vigencia del año 2021 se tasó en 186.792 millones de pesos. Estamos creciendo en un 7.9%, que equivale a 201.540 millones. Es una cifra importante, pero no necesariamente suficiente para atender todo lo que realmente no solo el gobierno, sino el Consejo de la Ciudad quisiera.
Sí, quería preguntarle, usted mencionó, cuando estaba mencionando aquí los temas porcentuales, habla de tema minero, como la tercera línea.
No, ese es el sector de minas y energía.
¿Qué incluye ahí,
José? Sector de minas y energía, qué importante resaltar esa tarea. ¿Y por qué esa apropiación? Porque es que ahí está contenido esa gran decisión que en su momento, a iniciativa de la administración, el Consejo aprobó, como fue la modificación de nuestra empresa de servicios públicos, hoy EPZ, y ahí pues hay una apropiación alrededor de lo que son los recursos de capital, así se llaman, recursos de capital, y hacen parte del capítulo del crédito, y ahí se están apropiando 7.800 millones de pesos para atender lo que es el proceso de modernización del alumbrado público. Pero de igual manera, con esos mismos recursos de vía crédito, se apropian 6.750 millones de pesos para atender ese proyecto estratégico, que también hace parte de lo que debe ser un plan de cofinanciación y que es nuestro centro cultural y de convenciones. 3.500 millones de pesos vía crédito también, que se están apropiando para lo que es el mantenimiento de la infraestructura educativa.
Sí, es que me llamaba la atención que era como si hablaba del sector minero. Entonces, uno, pues, sector minero, cualquiera dice, no, aquí somos un municipio que no tenemos esa vocación minera.
No hace parte, así se llama, eso es el programa 38 de nuestro plan de desarrollo, Semillas para la Vida.
De energía.
De energía, sí.
Sí, es correcto.
La energía, que entre otras cosas es una novedad que ya también pues es suficientemente aclarada, que fue aprobada y que el municipio empezará, bueno, el municipio, la empresa que se creó, empezará ya a ofertar esos servicios. Finalmente, en plenaria eso se hicieron dos socializaciones.
No, apreciado José, en total fueron seis.
Cinco
que se acordaron con la mesa directiva. Son cinco líneas estratégicas y ahí se hicieron cinco socializaciones con los responsables de las líneas estratégicas. Allá estuvieron todos los gerentes y secretarios trazando información alrededor de lo que van a ser sus tareas acorde al plan de desarrollo para la vigencia del año 2022, pero adicional, como lo establece el estatuto de la oposición, se hizo una adicional exclusiva, donde los únicos que tienen esa facultad de cuestionar, de aportar, de controvertir, son los sectores declarados en oposición e independencia. Todos los concejales participamos, pero solamente ellos tienen el derecho a hablar, a preguntar, y le corresponde, por supuesto, al gobierno y a su equipo darle las claridades pertinentes.
Un ciudadano me preguntó, y bueno, ya menos mal que usted está por aquí hoy, que por ejemplo cuando se presenta una emergencia y el municipio necesita urgentemente un dinero, ¿de dónde sale? ¿De dónde, por ejemplo, el alcalde dice, no, bueno, Dios no lo quiera, un deslizamiento, se llevaron unas casas por delante, en fin, tiene que ayudar a esa población? Por ejemplo, ¿de dónde va a salir ese dinero para ayudar?
Bueno, los temas de gestión de riesgo, los temas de gestión de riesgo, pues se hacen unas apropiaciones, no son tantas como muy seguramente.
Pero eso se deja presupuestado desde luego.
Claro, para... claro. Ahí no, hay tareas que se atienden.
Según el caso del alcalde, decretaría calamidad pública, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, sí. Por supuesto. Mire que desde el gobierno nacional, justamente para atender este COVID-19, esta pandemia, pues el gobierno tuvo que hacer a nivel nacional el año pasado unas modificaciones, quebrantar la tradicional regla fiscal y permitir que alcaldes y gobernadores inclusive usaran recursos que tenían destinación específica. Eventualidades como esa, pues los alcaldes gozan de algún tipo de facultades que le brinda la ley en su momento para declarar, como lo dice usted, apreciado Alfonso, dependiendo de la circunstancia, alguna calamidad que permita utilizar otro tipo de recursos que tengan un fin específico.
Sí, hace dos días el gobernador declaró calamidad en una zona de Cundinamarca, ¿no? Y sí, destinó 10,000 millones de pesos para ayudar a esas zonas más afectadas, por ejemplo.
Sí, es uno de los ejemplos, José, que se tienen ahí precisamente por eso, ¿no? O sea, es para atender lo más pronto posible situaciones adversas que se presentan en algunas regiones del departamento. Lo mismo sucede en casos de los municipios. Entonces, pueden no desviar, sino se podrían establecer recursos o apropiaciones, más bien, de otros sectores para dedicarlos o direccionarlos directamente a tratar de ayudar a sacar de esa situación al municipio o al departamento, en este caso, el tema de la calamidad.
Sí, es correcto, en esos términos, obviamente que alcaldes y gobernadores pues no se pueden salir de lo que la ley tiene trazado, pues ahí hay unas competencias que están normadas y en ese orden de ideas decide.
Sí, sí, son inquietudes, pues es un ciudadano que me preguntó por la calle, oye, ¿verdad? ¿Cómo hace un alcalde, un gobernador, cuando necesita una plata urgentemente para una eventualidad? Y pues dentro de la norma está, que
seguramente tiene la facultad para... Y además de las gestiones, claro, que se hacen y las ayudas que llegan del gobierno departamental y nacional, según el caso también, según la situación. Bueno, vamos a tocar otros temas que tienen que ver con el presupuesto, y porque es que gran parte del presupuesto y el municipio, por ser un municipio certificado en educación, pues gran parte de ese presupuesto va precisamente para el pago de profesores y también para otros temas que tienen que ver con este sector. Concejal Alberto Gualteros.
Por supuesto que el peso dentro de lo que es la distribución de recursos para inversión, que por demás la inversión representa el 79% de los 201,000 millones de pesos. Uh-huh. De ello, ese 35% va para educación, equivale a 54,500 millones de pesos, y pues es ahí donde se atiende indiscutiblemente esa importante tarea. Fondo de Educación Superior, sí, 700 millones de pesos, esa es un recurso supremamente importante para muchos muchachos que después de culminar su grado 11 encuentran en este fondo una herramienta que les ayuda de una u otra forma a avanzar en ese proceso de formación superior. También se apropian 44 mil millones de pesos para la nómina, docentes, directivos docentes y administrativos, pero también hay algo muy importante, lo que son los subsidios del transporte escolar de los colegios públicos en la parte rural, 850 millones de pesos. Pero también hay que garantizar, preservar los bienes de las instituciones educativas, la vigilancia, el servicio de aseo, que hoy atendiendo materias especialmente alrededor de lo que es la salud, pues requiere de bastante aseo, conectividad, 3.100 millones de pesos. Y otra tarea supremamente importante, 2.192 millones para el plan de alimentación escolar, 3.500 millones de pesos para el mantenimiento de instituciones educativas.
¿Mantenimiento de las instituciones educativas también está ahí en ese mismo rubro?
3.500 millones de pesos para atender las 10 instituciones.
Sí, es fundamental ahí para poderla solventar y desde luego para poder hacer ese mantenimiento que se requiere. Pero muy bien, ahí está entonces esta, digamos, este ítem que también desde luego es muy importante para este sector de la educación en el municipio de Zipaquirá, desde preescolar hasta el grado máximo, inclusive la universidad, a través de esos temas. Hablemos de Catedral de Sale, señor concejal Alberto Gualteros, transferencias y giros que se le hacen al municipio por parte de Catedral de Sale, a pesar de que con el tema de la pandemia pues fue bastante este complicado. Este año 2020-2021 más bien, fue pues muy poco, por obvias razones, el tema de Catedral de Sal, que estuvo cerrada, precisamente se dio una reapertura el 1 de octubre, el año anterior, pero muy, muy, muy poco. Hasta ahora creo que ya empieza como un poquitico a reactivarse más.
Por supuesto que la afectación para Catedral de Sal, y de manera muy puntual para la administración central y por ende para la ciudad. Es importante señalar que tener aperturado Catedral de Sal es tener una constante dinámica en sectores como lo son la gastronomía, el hotelero, el transporte, los artesanos, los artistas, en fin, esto es una dificultad grande y pues las cifras nos dicen que, hombre, qué difícil fue enfrentar este 2020 y aún gran parte de este 2021, ya los efectos, especialmente hacia un renglón de la economía como es el turismo, pues saltan a la vista y pues Catedral de Sal no es la excepción. Si nosotros miramos el comportamiento alrededor de lo que son las transferencias que históricamente Catedral de Sal le gira al municipio y que tienen dos propósitos, uno por las transferencias y otro por unos excedentes. Con esos recursos se atienden inversiones, como dice la ley, destinados hacia el sector del turismo, pero sí, también se giran recursos, se transfieren, eso es una transferencia, alrededor de lo que es el apalancamiento de la deuda. Para el año 2016 esa transferencia es de 8.153 millones de pesos, para el año 2017 es de 5.366 millones, 2018 5.639 millones de pesos. Para el año 2019 es de 5.021, años 2020 y 2021 con corte a octubre no tenemos ningún tipo de transferencia. No, claro. Por supuesto que si uno mira la afectación fruto de los cierres, de los toques de queda, de la ley seca, de los picos y cédula, de todas estas restricciones, especialmente en el año 2020, pues ahí está la afectación. Por fortuna la dinámica en el segundo semestre, en información que he obtenido de parte de la gerencia de Catedral, especialmente con el turista nacional, pues ha permitido que Catedral de Sal se sostenga desde el punto de vista de lo que es la administración, la operación y el funcionamiento.
Sí, ahí viene una parte, no sé cómo identificarla, que creo que nos comentó el secretario de Hacienda, de que Catedral de Sal unificara los pagos mensuales en transferencias, o no sé si mensuales o bimensuales o semestrales, bueno, para el municipio.
Pues dentro de lo que es los procesos de reactivación y recuperación de la economía, y en este sector como es Catedral de Sal, lo que se ha buscado y acuerdo Administración Central, Secretaría de Hacienda y Catedral de Sal, es que este tipo de transferencias, atendiendo la reactivación de Catedral, no se hagan como se han venido haciendo, sino que por el contrario, su transferencia se dé mes a mes. Esa sí. Es una conversación, pero que realmente no se ha
cristalizado. Todavía no se ha aterrizado. Porque de todas maneras, Catedral de Sal, y según la ley, creo que la 633, cuando se le entregó esto al municipio de Zipaquirá, la administración de esta primera maravilla de Colombia, decía que, primero, obviamente, la inversión en lo que es este icono turístico, ya después, con base en excedentes que pueden quedar de Catedral de Sal, se dedican al turismo a nivel local, inclusive a nivel regional. Entonces, ahí es donde es importante también precisar cómo es las inversiones y las transferencias que le hace Catedral de Sal al municipio. Y por ejemplo, esos andenes que tenemos hoy en el centro, pues se vieron reflejados fue precisamente a esos excedentes que en años anteriores se le transferieron al municipio de Zipaquirá.
Correcto, Coliseo Arena de la Sal también sí, tiene recursos de Catedral.
Claro. Ojalá y los 200,000 millones de pesos fueran todos para inversión, para hacer de muchísimas sí. cosas, pero se necesita que el municipio funcione o que una entidad funcione, y sin eso no se puede. Hablamos de los gastos de funcionamiento, donde está el Consejo Municipal, la personería, otras entidades que, bueno, el pago de nómina, bueno, tantas cosas que sí, tienen.
Y hay un ítem que no quiero que se escape, y es el pago de una acción judicial que tiene que pagar el municipio a un traslado de las personas que vienen del sector de Bosques de Silesia.
Sí,
que eso ha sido también, pues,
que vale la pena que la gente lo sepa.
Sí, porque, que lo sepa, ¿no?
Es que es un, pues si bien es cierto, el desembolso no se va a hacer de una sola, digamos que un solo giro, pero sí, el municipio ya está comprometido a pagar esa deuda. Pero hablemos de estos gastos de funcionamiento.
Bueno, por supuesto que son dos. La una, gastos de funcionamiento, y de manera muy puntual para responderle a Alfonsito Martínez. Tema de Bosques de Silencia ya, esa conciliación que hicieron las dos partes, la afectada y la administración, ya se concilió, tuvo el visto bueno del juez que lleva el proceso. Monto total son 7,705 millones de pesos. Nosotros el año pasado hicimos una apropiación de 1,000 millones de pesos. Este año se hizo otra de 1,000 con el superávit. Ya se le giraron a la Defensoría del Pueblo. En este momento en el presupuesto se han apropiado 1,000 millones de pesos que deben de ser cancelados en marzo 31 del año 2022, y queda un saldo final por 4,483 millones de pesos para ser cancelado el 31 de agosto del año 2023. Esa es una afectación grande. Si a eso le sumamos, yo de manera individual, atendiendo todos estos históricos de Catedral de Sal, pienso que la afectación por la no transferencia de Catedral de Sal hacia la Administración Central puede bordear el orden de los 12,000 millones de pesos para la vigencia de 2020 y 2021. Y para responderle a Josecito Rodríguez alrededor de lo que es el funcionamiento.
Por ejemplo, ¿cuánto se gasta, cuánto tiene que destinarle al Consejo Municipal?
Consejo Municipal, a ver, estos temas son muy reglados, muy normados, no solo el Consejo y la personería y los mismos gastos de funcionamiento. La ley 617 del año 2012, en su artículo 10, establece unos parámetros especialmente para atender el gasto de funcionamiento. ¿Qué dice la ley? Determina una categoría. Nosotros somos categoría segunda y establece unos topes. No es lo que ni el Consejo ni la Administración quieran distribuir a ese nivel, sino que le establece unos topes. Y para el caso nuestro, ese tope está en el 70%. Cuando uno mira el comportamiento de lo que son los ingresos corrientes, que es de donde se toman los recursos para funcionamiento, pues realmente la gran mayoría de las administraciones, incluida la actual, pues han sido muy juiciosos en esa relación, ingresos corrientes de libre destinación y recursos para atender lo que son los gastos de funcionamiento. La ley permite hasta el 70, en el año 2016 es del 44%, en el año 2017 del 39%, en el año 2018 es del 40, en el año 2019 es del 40 y en el año 2020 es del 44. Por supuesto que año tras año va creciendo, porque obviamente los salarios, los gastos, los costos del año 2016 o 17 no son los mismos del 2021 o del 2022. ¿Qué determina la ley para el caso del Consejo? El 1.5% de esos ingresos corrientes de libre destinación más el número total de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Eso equivale a 1.862 millones de pesos para el año 2022, con un crecimiento del 14.70%. Para la personería, la apropiación del año 2022 es de 1.237 millones de pesos. Pasamos de un presupuesto de 1.004 millones de pesos para la actual vigencia, lo que representa un crecimiento del 23.3% para el año 2022 dentro de lo que son los recursos apropiados para atender esa importante labor que se hace desde la personería municipal. Los gastos de funcionamiento de la administración central sí tienen un crecimiento supremamente importante, son 33 mil millones de pesos y considero pertinente resaltar porque hay un crecimiento que porcentualmente equivale al 23% y es en razón a esa tarea que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil y que por demás ya está a puertas, si no hay decisiones que modificaran lo que viene en camino y es una lista de elegibles. Mientras le corresponde a la administración municipal hacer las apropiaciones presupuestales y lo estimado para ello en la medida en que las personas que infortunadamente no pasaron este concurso y que son bastantes, está estimado en el orden de 7.329 millones de pesos.
¿Eso es en la línea de gastos de funcionamiento?
Es correcto, en funcionamiento.
Sí, sí. Eso es importante aclararlo, Alfonso, que la gente lo sepa también, que se hizo un concurso pues para evaluar...
Sí, sí, a través del Servicio Civil, ¿no?
Sí, exacto, sí. Que eso no fue aquí en Zipaquirá solamente, eso fue en todo el país.
Sí, y no lo hizo en Zipaquirá, sino lo hizo...
Ah, sí, una entidad...
La entidad del Servicio Civil.
Sí, claro, claro.
Sí, entonces sale mucha gente, ingresa, pues obviamente un número importante de personas a la administración municipal, pero los que no pasaron el examen, pues se van y, afortunadamente, aquí en Zipaquirá un importante número de personas tienen que retirarse, pero bueno, ahí está... Esa es la norma, esa es la ley y ahí están los recursos para apropiándose para poder cumplirles a ellos también, ¿no? Sí. Y conseguir.
Claro, porque mientras indistintamente el resultado pues ya está surtiendo como la parte final, eso viene desde febrero, cuando fueron convocados las personas a presentarse a su examen, pues ya estamos en la parte final. Distintamente de ello, le corresponde a la administración hacer la apropiación presupuestal. No hay otro camino.
Sí, hay otra corporación que son los ediles. ¿Ellos tienen algún presupuesto? Porque tengo entendido que no sé si ellos se estén ganando algunos honorarios o no, o a partir de ahora van a recibir honorarios, porque desde hace muchos años...
¿Qué recursos trabajas también?
Porque... Sí, sí, pero de todas maneras debe haber algún... Si así no ganan honorarios, debe haber algún recurso para poder sostener...
Por ejemplo, la tema de las capacitaciones, la, ¿no?
Las oficinas, la secretaria, sí, sí, sí. Seguramente también de esta corporación, que en otro en Bogotá sí tienen ah, digamos, sí, un recurso económico de honorarios que ellos obtienen por cada sesión, algo así como al estilo del consejo. Y como esto es por comunas y corregimientos, seguramente también se distribuye el presupuesto, no sé si depende también de la comuna o el corregimiento, de la extensión y bueno, tantas necesidades que se tienen allí. Entonces, este es otro de los ítems que también estudia el Consejo Municipal de Zipaquirá dentro del presupuesto para poder armonizarlo dentro de esta misma corporación de los ediles. Son temas fundamentales, José, que tal vez en años anteriores no se tenían muy en cuenta los ediles, pues sí, sabíamos que sesionaban allá en el tercer piso de lo que es el Palacio Municipal, ahí tienen ellos su sede, por decirlo de alguna forma, pero de pronto no ha sido trascendente, ¿no? Y pues cada edil pues le corresponde a su comuna o a su corregimiento y es allí donde también tienen que actuar y hacer gestión ante la administración municipal, ante el departamento, ante la nación, si es el caso, para poder también adquirir recursos importantes, o mejor, conseguir recursos importantes para inversiones, y todo esto desde luego con el apoyo del Consejo Municipal y de la administración municipal, que son los que finalmente hacen ese acompañamiento. ¿Sí o sí?
Por supuesto que los ediles participaron y el proyecto de presupuesto, el secretario de Hacienda lo socializó con ellos. Adicional, tuvieron el detalle de acompañarnos también en plenaria y pues obviamente que hay disposiciones en ese sentido. Este año el Gobierno Nacional de la mano del Congreso expidió la ley 2086 que como columna vertebral tiene justamente lo que es apropiación de recursos para pagarles honorarios a los ediles, los tasa en VT, en unidades de valores tributario, eso da alrededor como de 72,000, 73,000 pesos, son dos VT. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que esa fue una gran discusión que se dio en su momento. Por supuesto que el trabajo que edilesas y ediles hacen a lo largo y ancho de la ciudad, en las comunas, en los corregimientos, pues es más que merecido, y a muchos de ellos, en la gran mayoría de los casos, pues les toca es asumir de su bolsillo su desplazamiento, sus impresiones, sus llamadas, muchas cosas, y se merecen esos honorarios, y como concejal lo digo, muchísimo más que eso, porque realmente hay una inmensa mayoría que se les ve esa gran disposición, ese sentido de pertenencia, ese compromiso por aportar. La conclusión es que más allá de ese querer, hoy la administración desde el año 2014 tiene un acuerdo, y hoy justamente el concejal Eduard Sarmiento habló de ese tema, sobre ese reclamo de los ediles. En mi condición de concejal ponente, yo proponía de la importancia no de hacer un nuevo acuerdo, sino de, por el contrario, echarle mano a ese acuerdo 8 del 2014, que básicamente fue el que estableció la división territorial del municipio de Zipaquirá en comunas y en corregimientos, y dictó normas sobre la organización y el funcionamiento de las juntas administradoras locales. Entonces, le propusimos al gobierno, fue algo que también planteó en un proceso de socialización el concejal Felipe Durán, para que el gobierno construya esa idea, traiga ese acuerdo del 2014 y se le hagan los ajustes con base en lo que dice la ley 2086, porque mientras nosotros no tengamos una reglamentación alrededor de lo que es el monto en estos honorarios, realmente no lo podríamos hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una disposición de orden legal que nos permita ni al gobierno ni al consejo pensar en eso alrededor de lo que es decir aquí en este rubro apropiamos lo que son los recursos para ellos. Lo que sí le puedo decir es que en el momento en que el gobierno haga el ajuste al proyecto de acuerdo, pues los ediles tendrán realmente ese recurso que es más que merecido.
Sí, o sea, por el momento queda ahí stand-by.
De momento ellos tienen unos recursos ya que están asignados a la Secretaría de Gobierno y que básicamente tienen que ver con su seguridad social y con su seguro de vida.
Hasta ahí nomás.
Hasta ahí nomás.
Sí, muy bien. Sí, ahí no se tiene en cuenta si ellos se reunieron, bueno, es decir, para pagarles como base, como en el caso de los concejales, que es por las sesiones cumplidas, ¿no?
Sí,
es totalmente, en este caso ya mientras no se elegirle bueno, sobre
ellos. Y algo similar va a pasar con los consejeros juveniles, ya después. Recordemos que por primera vez se van a elegir consejeros juveniles aquí en el país y en cada municipio se eligen estos consejos juveniles, entonces ellos también van a hacer un trabajo importante de control político seguramente o social, pero tampoco van a recibir ningún emolumento económico. Eso no, pero no sé si hay algún rubro, concejal Alberto Gualtiero, exponente del proyecto de acuerdo, para estos, para los que van a ser los consejos juveniles.
No, de momento no lo hay, porque pues la norma no los tiene establecidos. Justamente acabamos de señalar la situación de los ediles. Si bien la ley 2086 que reglamenta el tema de los honorarios para los ediles es de este año, en lo local pues estamos atentos a que el gobierno o construya el proyecto, o si se decide finalmente, que me parece como concejal ponente de este proyecto de presupuesto, que es el camino más rápido, es traer el acuerdo del 2014, hacer el ajuste y apropiar los recursos. Esperemos que desde el gobierno nacional, iniciativas tan importantes como ese, el proceso de elección de los consejos municipales de juventud, no sea flor de un día y no quede netamente en un tema de orden electoral, sino que por el contrario se les genere ese empoderamiento, se hagan las apropiaciones presupuestales, que tengan una planta física donde congregarse y poder debatir, y por supuesto eso se hace con recursos.
Y que se les den herramientas, como usted lo anota, herramientas de trabajo, porque seguramente los muchachos, si no tienen cómo se van a aburrir y no van a sacar adelante ninguno de los proyectos e ideas que ellos tengan. Porque
sí, recordemos que son elecciones también populares.
Sí,
creo que es el primer domingo de diciembre cuando se hacen estas elecciones de los consejos juveniles. Sí, en esta fecha, ¿no, concejal?
Es correcto, sí. 5 de diciembre justamente el país estará eligiendo, porque esta es una elección como todas las elecciones. ¿Cuál es la diferencia? Participan los jóvenes de 14 a 28 años, es nacional. El día de ayer la registradura hizo la convocatoria a los diferentes movimientos políticos y grupos significativos alrededor de lo que fue la presentación del tarjetón con el cual los jóvenes estarán votando el próximo 5 de diciembre.
Entonces se nos vienen dos elecciones seguidas, Alfonso, y, sí. Y porque el 28 es la elección de los comunales, dignatarios de acción comunal, y el 5.
Y a los 8 días, sí.
Los 8 días, exactamente. De juveniles.
Pues muy bien, ahí está un magnífico resumen de este estudio del presupuesto y la aprobación en cabeza como ponente aquí el concejal Alberto Gualtero del Partido Liberal, quien pero permítame, muy juicioso hizo
esa labor. Antes de quiero hacer una pregunta muy personal.
¿A quién, a Alberto?
Sí, es que lo vimos, hombre, desde que conocemos aquí al concejal Alberto, siempre por ahí al calor de un tinto le preguntamos sobre estos trabajos de que le entiendo que le fascinan y le gustan, y pero no estaba dentro de eso. Yo creo que cuando usted ingresó al consejo, tal vez, no sé si tendría en mente también manejar estos temas de los números, porque es que esto no es para todo el mundo, y lo digo con todo respeto, hay gente que no le gusta los números.
No, hay gente que no se le
entonces sí, lo que quería preguntarle de las 24 horas del día, ¿cuántas horas le dedica usted a manejar estos temas de presupuesto?
Pues hombre, la verdad es como la gran mayoría de tareas que encaramos, las hacemos con disciplina, con orden, con convicción, con mucho amor. Uh-huh. Este es un tema en la práctica sí muy engorroso, no es fácil, es muy técnico, es muy normativo, estos son cifras y cifras y más cifras, sectores, planas, uh-huh. planes, programas, proyectos, muchas reuniones, asesoramiento, porque pues al final de cuentas esto es fruto de todo un equipo, y siempre voy a resaltar el acompañamiento del secretario de Hacienda, el doctor Wilfer Ortegón, de la directora de rentas, del doctor William Roballo, el director financiero, del asesor financiero, el doctor Pedro Ortiz, de las claridades que desde el gobierno en cabeza de gerentes y secretarios nos hacen. Pero en la práctica, si de horas se trata, si quiero decirle, apreciado José Rodríguez, que son bastantes, no solo días, sino noches, porque pues es un documento muy extenso y que hay que dedicarle el tiempo, y por supuesto hay que hacerlo con convicción.
Y sobre todo que hay que defender en plenaria lo que el estudio que usted hace, porque allí salen y surgen algunas inquietudes así de todos los demás concejales. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y hay que estar ahí.
Sí, pero obviamente, como lo publicó hace algún tiempo el concejal Alberto Gualtero, pues pueden estar, como dice el dicho, cercanos al gobierno, pero independientes. O sea, no significa, porque el concejal, si considera que la ponencia es negativa, la puede sacar negativa.
Pero por supuesto, sí. Claro que en ese orden de ideas también es pertinente señalar algo dentro de lo que la ley tiene establecida en el trámite de este tipo de proyectos, y de manera muy puntual de presupuesto. Si al final de cuentas, por fuese la razón que tuviera el Consejo Municipal, el de Zipaquirá o cualquier consejo en el país, para no decidir en alguna dirección frente al proyecto de presupuesto, el alcalde de la ciudad está facultado legalmente para expedir el presupuesto por decreto.
Creo que lo hizo en Bogotá, si no estoy mal. ¿Cuál fue el último alcalde que lo hizo, tal vez, que le tocó por decreto?
¿En Bogotá? ¿Peñalosa?
Me parece que Peñalosa. ¿El doctor Mocos, no fue?
O Mocos, si alguien lo tuvo que sacar por decreto.
Sí, creo que fue el doctor Mocos.
Sí, aquí creo que no se ha presentado.
No, aquí en Zipaquirá, que
no lo esperemos, y esperemos que no se dé el escenario propio para esta discusión, para su estudio, su análisis, es justamente el Consejo de la Ciudad, 17 concejales, una inmensa mayoría de amigos del gobierno. No quiero decir con ello que quienes están en la oposición no lo sean. Dentro de estos esquemas de gobierno y de democracia, pues bienvenida también esa voz que piensa diferente a nosotros, porque pues yo también resalto los aportes, los reparos que en un momento determinado la oposición hace a este tipo de iniciativas. Yo de manera individual las acojo con tranquilidad, siempre les expreso es mi respeto, algunas las acompañamos, otras muy seguramente no, pero ninguna desechamos.
Su nombre suena fuertemente para la presidencia el próximo año. ¿Cómo la ve?
Pues hombre, la verdad, ese es un tema que estamos, yo pienso que a final de mes está resolviendo ese tema. De momento no lo hemos atendido. Nuestra tarea ha sido esta, estar al frente del presupuesto de la ciudad, una tarea que nos ha tomado más de 2 meses ya resolver ese tema de mesa directiva. Como diría mi madre en vida, eso ya es harina de otro costal.
Muy bien, pues concejal Alberto Gualtero, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos de su compromiso con el municipio de Zipaquirá y de su dedicación. Usted anda con la lupa ahí encima mirando todo porque no quiere que se le pase nada por alto, sino por el contrario, buscando también cómo, digamos, armonizar bien esto. Y se logró. Esperemos que ya la ejecución, que es diferente, ¿no? Y quería preguntarle ya para finalizar, porque es que tengo entendido que existe la posibilidad de dividir el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Cultura, o sea, dejar deportes para deportes y cultura a través de un instituto.
Separarlos,
sí, como los teníamos en nuestro municipio hace tal vez 20, 22 años.
Sí, porque había una Secretaría de Cultura,
sí, y una Secretaría de Deportes. Pues mi opinión de manera individual es que eso sería supremamente importante en su momento tener dividido el instituto. Una parte que se encargue de la parte cultural y otra la deportiva. Hoy la ciudad, en cabeza del licenciado Freddy Espinosa, de la subgerente de cultura y de todo el equipo que los acompaña, desde la secretaria, desde los formadores culturales y deportivos, todos profesionales, realmente en el paso del tiempo uno se viene dando cuenta de que llegará el momento en que el instituto debe dividirse y atender cultura en una parte, deporte en la otra, como también en su momento, inclusive con el concejal Ronald Ortiz, hablábamos de que no es posible de que hoy Catedral de Sal, imagínese, primer maravilla del país y la ciudad, dentro de lo que es su estructura administrativa, no tenga un ente competente como es una dirección específica de turismo o una secretaría de turismo.
Sí, apenas depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, nomás.
Claro, pero esas ya serán discusiones posteriores que en el camino se estarán dando.
Eso es voluntad política, ¿cierto?
Por supuesto, pero también obedece a temas presupuestales, hacer este proceso de transformar la administración desde el punto de vista de lo que es su estructura, pues no solo hace parte de un deseo, de una buena intención, sino que básicamente es un tema de orden jurídico, técnico, financiero, de conveniencia también. Son muchas cosas ahí las que entran en juego, pero especialmente el tema presupuestal siempre será importante.
Muy bien, pues señor concejal Alberto Gualteros, muy amable por esta información importantísima para la comunidad de Zipaquirá, muy amable.
A ustedes, apreciado Alfonso Martínez y José Rodríguez, como siempre expresarles mi respeto, mi aprecio, mi gratitud por brindarnos este espacio y como siempre despedirme con esa gratitud y respeto que también tengo por todos quienes nos escuchan y de manera especial para los oyentes de Estrategia Medios.
Muy, muy amable.
Estrategia, los sucesos de la verdad, el equilibrio y la precisión en la información.